¿Vos vas a ayudar a pasarla o la paso yo?
Doble propósito.
Bueno, buenas tardes, señores. Fíjense, tenemos poco tiempo, estos son temas, pero bueno, como introducción, creo que puede ser útil. Fíjense, la metodología es muy sencilla, ¿no? Sencilla. Yo voy a una lámina y voy a hacer una posición, pero tú me cogiste con fin y ya dices, son un poco más fácil. Y este tipo de cosas tú no puedes hacer sin tener razón. La idea es tener público, no más, tanto bien. No vengo como una clase, sino vengo como algo, un aprendizaje de alumno. Ustedes memoricen esto y le van a hacer examen mucho. Entonces, fíjense, vamos a ver la primera. Vamos a hablar de las emociones. Vamos a ver la primera. Entonces, fíjate, ¿qué vamos a hablar aquí rapidito? Para que nos ubiquemos cuando se vayan de aquí, se vayan con este concepto. ¿Qué son? ¿Cuáles son los tipos, las funciones, los prejuicios y un método para manejar? Tenemos esos cuatro objetivos muy concretos que vamos a lograr. Ok, la siguiente. Fíjense que las emociones son fundamentales en la vida, ¿no? Este señor, que se llama Jung, que es un gran psiquiatra, psicoanalista, murió en el año 80, dice esto, fíjense este concepto del señor: la emoción es la fuerza directriz de la conciencia emergente. No puede haber transformación de oscuridad en luz ni de apatía en movimiento sin emoción. O sea, las emociones son la sal de la vida. Es ese concepto lo importante, es la sal. Son nuestras aliadas, son absolutamente indispensables y nos sirven para mucho cuando funcionamos bien, no hay problema. Ok, así. Entonces todo esto ocurre aquí, en el cerebro, ¿no? Rapidito para que nos ubiquemos, ¿dónde sale esto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo tiene que saber de dónde salen las cosas para poder entenderlo? Sin necesidad de ser médico ni mucho menos. Está en un cerebro, está en un corte, y en el cerebro hay tres partes básicas, ¿no? Una cosa que se llama el tallo cerebral, que es esto, que son los instintos, la respiración, cosas, o sea, yo no controlo la tío cardíaco. Aquí estamos respirando y yo no me encargo de eso, solo encargo un instinto que está ahí de protegerme la vida. Arriba está el cerebro emocional, otro cerebro, son tres cerebros del mundo. Creo que se llama el sistema límbico, ¿no? Que precisamente está también en los mamíferos, por ejemplo, los perros tienen emociones, los gatos tienen emociones. Pero nosotros tenemos un tercero, que es el cerebro racional, ¿no? Tenemos corteza. Y eso es lo que nos hace campeones. ¿Vale? Pensante. ¿Ya? Y eso nos permite una serie de cosas. Ahora, esto funciona de una manera integral, ¿no? La siguiente. De integral, ¿ves? No es que un cerebro está por aquí y otro por ahí. Si yo me meto con un microscopio, veo que dentro del cerebro hay 100,000,000,000 de neuronas. Fíjense, esto es una red impresionante. Uno dice, bueno, ¿qué? Todos tenemos cerebro, pero uno no se imagina cómo es. 100,000,000,000 y se conectan en redes neuronales. Entonces, todos nuestros recuerdos, toda nuestra vida está en redes. Como son microprogramas, más o menos, programas que están ahí. Cada vez que uno aprende algo, eso que el cerebro es cambiante. Cada vez que aprendemos, el cerebro se cambia. Así que son cambios no más cómicos, no los vemos. Ya salí de aquí, su cerebro es distinto, porque agua perdió. Entonces, la siguiente. Pero adentro, el cerebro es electroquímico. Es interesante, ¿no? Que veamos que esto no es cuestión caprichosa para la ciencia. Antes no sabíamos esto, hace 100 años, pero ya sí lo sabemos. Hay una sustancia que se llama neurotransmisores, que seguramente te han oído hablar de ellos, la serotonina, la dopamina, que son los que son mensajeros, ¿no? Envían los mensajes, eso es milésimas de segundo, un proceso fantástico que está ocurriendo aquí ahorita y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Ok, esa es la idea general del asunto. Así. Ahora, ¿cómo funciona la mente así rapidito, de la manera más elemental? No tenemos pensamiento, ¿no? Es la parte racional. Pensamientos son una asociación de ideas, pensamiento. Pensamiento como creencias, ¿no? Tengo creencias, yo creo en esto, creo en lo otro. Son sistemas que se forman a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, no vamos a morir. Entonces, el cerebro funciona más o menos así: pienso, siento y actúo. Sentir es emociones y actuar es conducta. Es decir, cuando yo tengo una conducta, ¿verdad? Cuando tengo una conducta, es que detrás de eso está una emoción y detrás de eso está un pensamiento. Pero eso es milésima de segundo. Yo pego una carrera, la conducta salió corriendo, pero salió corriendo porque algo está, tiene miedo, tiene un peligro, etc. Entonces, el pensamiento y las emociones están muy unidas. Entonces uno ve que la gente que sufre de ansiedad, el problema no es la ansiedad, es la interpretación que hace de la ansiedad. ¿Entiendes? La persona tiene palpitaciones, sudoración. Entonces piensa, oye, será un infarto, será que me voy a morir, tengo un cáncer. Entonces ese pensamiento le aumenta la ansiedad. ¿Entiendes? Si tú dices, no, hombre, no es nada, me había fingido, esto es simplemente que estoy trabajando mucho. El pensamiento, primero como piensa y te diré quién eres. Así sientes, así piensa. Entonces, las conductas no son más que lo que uno ve afuera. Pero siempre hay que ver que detrás de la conducta hay emoción y hay pensamiento. Siguiente. Somos lo que pensamos, ¿no? Así decía Buda hace 2000 años. Siguiente. No actuamos directamente sobre lo que nos acostumbramos a denominar la realidad, sino una representación de ella, que es nuestro, lo que llamamos el mapa personal de cada quien. Cada persona es diferente, por lo tanto, cada mapa de la realidad difiere del mapa del otro. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Que la realidad es una interpretación que yo hago. Muchas veces estamos todos aquí y puede estar entusiasmado, le parece bien esto, y ahí no está fastidiado. El mismo hecho. No le gusta, es fastidio, vive para mi casa. ¿Vale? Ante un hecho, podemos reaccionar de diferente manera. ¿No? Eso no hay que olvidar, no se olvida de eso. Por eso es que la gente es colectivista, no da nada. Entonces, el asunto no es como nada más que ver para creer, sino creer para ver. ¿Eh? Si yo creo que esto es fastidioso, esto es fastidioso. Porque no estoy motivado, igual es el trabajo, ¿no? Igualito, tú te creas un programa mental. Entonces, tu creencia define lo que atraes a tu vida todos los días. ¿Qué pasa si yo digo, yo soy identificada, a mí me va a ir mal, yo soy encantada, mala persona? Eso no es verdad, pero el cerebro no interpreta. El cerebro no es capaz de saber si es verdad o mentira, él reacciona. Si yo le mando al cerebro una orden y le digo, mira, cerebro, este techo me va a caer encima, eso no es verdad, pero el cerebro inmediatamente me manda adrenalina, porque él no tiene capacidad de decir si es verdad o no, y me manda adrenalina y yo voy a estar viendo esto y no voy a poder trabajar. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que entender eso para entender la emoción dentro de un contexto y no simplemente como un hecho aislado. Okay. Entonces es lo que le dije, ¿no? Tú tienes, te imaginas cosas, ah, me voy a montar el avión y se va a caer y me voy a morir. ¿Qué emoción genera eso? Miedo. ¿Qué conducta genera? No compro boleto, suspendo viaje. Ante el mismo hecho, voy a viajar, oh, qué bueno, voy a conocer un país nuevo, qué maravilla, qué conducta, qué emoción es. Claro, estoy pendiente para irme al viaje. Ante el mismo hecho. Entonces, de las cosas que uno hace en el tratamiento de la ansiedad es cambiar lo que se llama los pensamientos. ¿Eh? La interpretación que la gente hace de la verdad. Así es. Entonces, la emoción no es más que una respuesta que significa moverse. La energía, la emoción es activa, es energía que te permite a ti sobrevivir. ¿Eh? Así es. Es una tendencia a actuar, a actuar. Son muchas las emociones, ya vamos a ver. La emoción es la que nos acerca o nos aleja de algo o de una circunstancia. Tiene un componente físico, uno cuando está emocionado siente en el cuerpo y siente en la mente también. Un componente físico, un componente psicológico también. Y siempre tenemos estados afectivos, aunque muchas veces no intensos, pero uno tiene estados afectivos. A veces no está neutro, pero siempre hay un estado afectivo. Además, la emoción tiene una característica que los pensamientos generalmente nos predisponen a hacer cosas. ¿Entiendes? Estoy contento, voy a la clase. Estoy motivado, trabajo bien. Estoy desmotivado, estoy frustrado. Así funcionan los cerebros. Ok, siguiente. ¿Cuáles son los tipos de emociones? Ya sabemos qué son las emociones, sabemos dónde se producen. Los tipos son emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias son 6. El miedo, la rabia, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. Son las primarias, son las elementales que tiene todo ser humano. En todas las culturas hay esas emociones. Se ha hecho estudios en culturas, por ejemplo, en Guinea, donde no conocen la civilización. Y el tipo le dice, mira, ¿qué harías tú si desde el momento que empecé a llorar? O sea, que eso no fue que adquirimos por la cultura occidental, no. Las emociones existen en todos los seres humanos. Entonces, las emociones secundarias mezclan Por ejemplo, los celos es una mezcla de emociones. El amor es una mezcla de emociones. La vergüenza, qué sé yo, muchas cosas son mezclas, ¿no? Por ejemplo, los celos es una mezcla de rabia. Rabia con miedo y tristeza, ¿no? Un cóctel puro. Eso que la gente se goza es peligroso, ¿no? Un cóctel, ¿no? Claro, cuando hablamos de celos enfermos, pero no celos normales. Entonces ahí está, ¿ves? Entonces la emoción, lo primero que tenemos que hacer es identificarla, ¿no? Nosotros sabemos identificarla, porque eso nadie nos lo tiene que enseñar. Porque la emoción se refleja en el cuerpo, sobre todo se refleja en la cara. Este es el espejo. Nosotros podemos ver esa foto y no sabemos qué está pensando esa persona, ni quién es, ni cómo es, pero yo puedo decir, taca. Sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, esta señora que está aquí, ¿qué emoción tiene de la que dijimos hoy?
Tristeza.
Obvio, ¿no? Fíjate, ¿no? Que no, no hay pele. Baja los hombros, la cara ahí, de sufrimiento, ¿ven? Es que tú ves a alguien así y tú dices, está triste, yo no sé por qué. Y aquí arriba, ¿qué debe haber? Esa misma manera. Tiene que ver algo. No sabemos qué, pero tiene que ver algo bien serio. Entonces, bueno, este es obvio, ¿no? El hombre que está alegre. Esta, por ejemplo, ¿qué le parece?
Asco.
¿Ah? Asco. Entonces, fíjense, la tristeza tiene una función. La tristeza, el cerebro te dice, tiene una pérdida. Vale, dos. Porque las emociones son señales, son todas aliadas. Porque hacen que decirte, hey, mamá, estás triste, te dejaron, te botaron del trabajo, tienes un problema, te quedas tranquilo. El asco, ¿cuál será la función del asco?
Rechazo.
Rechazo y el asco te previene contra los alimentos. Cuando un alimento está dañado, te da asco. Y lo más probable es que uno se contamine, porque el asco es esa cuestión de mejor. Una tremenda función, o sea, tiene funciones de supervivencia. Si no tuviéramos eso, no nos diéramos cuenta. Uno percibe asco, yo me como algo que es asqueroso. Entonces, la señora de allá al extremo, ¿qué piensan ustedes que tiene?
Rabia.
¿Ah? Esta es la característica. Claro, cada quien tiene su estilo, pero eso es rabia. Los ojos abiertos, ¿cómo se llama?
El ceño
fruncido y todas esas cosas, rabia, ¿verdad? Y la de este extremo abajo,
sorpresa.
Sí, ¿eh? La sorpresa es diferente. Los ojos abiertos, o sea, vean este del miedo, este que es miedo, ¿no? Fíjate que el miedo es, hay como sufrimiento, una cosa. En la sorpresa, tú no sabes qué pasa. Puede ser cosas buenas, le gusta la sorpresa por cosas buenas. Pero realmente el miedo no, el miedo es. Entonces, fíjense, uno tiene que aprender a uno mismo y uno ve a los demás y uno se da cuenta de la emoción que tiene y en función de eso uno puede actuar. Ok, sí. Entonces, resumimos, las emociones son señales, tranquilos, son nuestras amigas, son señales normales, son informaciones sobre lo que tú necesites, lo necesitas los demás, la siguiente. Las emociones, además, hay que diferenciar los sentimientos de la conducta. Es decir, las emociones están bien, lo que está mal es lo que tú haces con la emoción. Yo me puse bravo porque tuve un problema con el jefe, con el compañero de trabajo, está bien, y eso me molestó. El problema es que hiciste con esa molestia, porque ahí está el golpe, me ofendiste, hiciste, fue complicado su proceso. Pero no es la emoción, luego, ¿qué haces tú con esa emoción? Eso hay que aprender a manejar. Los sentimientos son estados afectivos también, pero los sentimientos es cuando tú, la emoción es más un estado del cuerpo, ¿vale? Yo siento cosas, pero el sentimiento es cuando tú interpretas lo que está pasando.
La emoción
es
una cosa mal, es repentino.
Son intensas y de corta duración. Los sentimientos son de más baja intensidad y de más larga. Y hay interpretación, y hay cognitivo, y hay pensamiento. Porque está muy pegada ahí, emociones y sentimientos. Ok, así es. Ok, no son determinadas por las circunstancias, sino por lo que ocurre en nuestro interior, ¿verdad? Muchas veces algo a él le da miedo y a mí no. Y algo que nos da miedo a todos, es una explosión ahorita, probablemente todos vamos a responder. Pero hay cosas que hay gente que le da, hay gente que le da miedo hablar. Hablar público, esas cosas. ¿Sí? Depende mucho de cada quien. ¿Sí? Los sentimientos son estados afectivos más complejos, ya dijimos, ¿no? Que son más. Y hay un tercer elemento que son las pasiones. La pasión es una mezcla de emoción y sentimiento. La pasión es intensa y larga. La pasión. O sea, la pasión es intensa y larga.
Okay. Pero largo, ¿qué significa largo?
De tiempo.
Sí, exacto,
pero. Sí, no,
¿cuánto largo?
No se puede cuantificar, depende. Pero son de más larga duración, todo depende. O sea, yo puedo enamorarme un mes. O puedo enamorarme 10 meses, por ejemplo, una pasión. O sea, que es intenso, pero tiempo indeterminado, pero dura más que la emoción está rápido. Al resolver, mira, explotó algo, tal, ¿qué pasó? No, no es tan grave, o sea, no, pero el sentimiento dura un poco más. Ajá, aquí están los prejuicios, ¿no? Nos dicen desde chiquitos, si revelo mis emociones, dejaré de escribir tú mis secretos. Son expresiones de debilidad, que es emotivo es de él, pero eso es mentira. Eso es absolutamente falso. Me quitará poder en lo personal como en lo laboral. Si expreso mis emociones, entonces no voy a poder gerenciar, no, la gente no me va a respetar. Eso es totalmente falso. Entendiendo que es el uso apropiado de la emoción, por supuesto. Así que. A veces dicen, no, que yo soy así y nadie me va a cambiar. Desde chiquito. Los hombres no lloran, eso no se hace, no expresa tus emociones, pero uno aprende eso. Entonces lo que hace es reprimir. Reprimir es distinto a controlar y manejar. Reprimir es malo. Yo saco la emoción y me la guardo, pero eso me afecta a la persona, la atención. Porque mucha gente, estoy así, ¿no? Reprimir el rollo que tienes hace tiempo, luego manejaste y ahí está, un daño. Ah, la razón debe predominar ante la emoción. Eso no es cierto, es una mezcla. Uno toma decisiones emotivas y racionales, pero la emoción siempre está presente. Y la emoción te sirve. Y la razón también. Tampoco uno puede ser pura emoción nada más. Cometiría muchos errores. Bueno, lo siguiente. Hay una cosa que se llama la inteligencia emocional, que es la capacidad de manejar las emociones, que se ha desarrollado mucho. En el año 95, un tipo de un libro que se llama Inteligencia Emocional, y eso es un boom, porque tiene 30 años, más o menos. Hay de todo inteligencia. O sea, el tipo lo que dijo es la siguiente: que esa inteligencia que nosotros estamos acostumbrados a decir, la inteligencia racional, sabes números, sabes cuentas y cosas, es muy inteligente, pero esa inteligencia racional, o sea, no es la única, hay otro tipo de inteligencia, hasta más. ¿Ves? Entonces, ahora se llama inteligencia junta. La inteligencia múltiple, estos señores en esa época hablaban de inteligencia emocional y todo el mundo no entendía. ¿Cómo va a ser inteligente la emoción? Era una contradicción. Porque la inteligencia se veía pura razón y la emoción no otra cosa. Y eso se acabó. Se dieron cuenta en los trabajos. En los trabajos está demostrado la diferencia. Que la gente que más asciende en los trabajos no es gente que tiene más inteligencia racional. Tú le haces un test de inteligencia y tienes 120. Resulta que es el tercero en el dinero. Primero, el que tiene más inteligencia emocional, eso son los que hacen. Generalmente los jefes deben tener más inteligencia emocional. Amor de segundo, tienen más inteligencia, tienen más capacidad racional que el jefe. Pero el jefe, el líder, maneja emociones. Ajá. Ustedes no han visto gente inteligente y fracasada. Mucha, yo lo hice, pero esa persona más inteligente que es, que le falta el otro elemento. Así es. Entonces, la inteligencia es la capacidad de manejar bien las emociones, la siguiente. Este señor Gardner fue el que describió la inteligencia múltiple. Eso se usa mucho en pedagogía. Entonces, hay ocho tipos. Fíjate, la siguiente. La inteligencia lógico-matemática, que es la inteligencia clásica. Yo te puedo evaluar a ti. Lógico-matemático, 120 de coeficiente intelectual. Pero es la inteligencia lingüística. Gente que habla, que tiene buena oratoria. Que es capaz de expresarse muy bien por los líderes políticos, sociales, deportivos, religiosos, tiene mucha inteligencia lingüística, de lenguaje. Hay otros que tienen inteligencia espacial, o sea, se orientan al espacio. No hay personas que se orientan rápidamente, Y otra persona que no, a mí me cuesta ahorita, yo me pierdo. Yo creo que la persona que venga a la otra aquí, pues cada uno tiene alguna inteligencia. ¿Entiendes? ¿No? Nadie las tiene todas. O sea, las tenemos todas, pero hay gente que tiene más desarrollado uno que el otro. La inteligencia musical también es otro tipo de inteligencia. La inteligencia sinestésica, hay gente que es muy sensible con las manos, que es muy hábil en tareas manuales. Y la inteligencia está emocional, ¿no? Así que hay que buscarse en eso, ¿no? Que ese concepto.
Pero, ¿cuál es la diferencia entre la intrapersonal y la interpersonal?
Oye, te estás observando bien. Y fíjate que estoy pasando la mirada a la virga, toda la cosa.
Es que faltaron las tres de abajo.
Claro, claro, va muy bien. Es que la intra es. La inteligencia emocional son de dos tipos. Tienes cinco habilidades prácticas. Primero, autoconciencia emocional, que yo me doy cuenta de mi emoción. Esa es intra, es mi emoción. ¿Ves? Yo tengo que saber qué emoción tengo. Si no sé, ya vamos a ver. La otra es lo que se llama el manejo de las emociones. Esa es intrapersonal. La tercera es la automotivación. Son las tres inteligencias intrapersonales. Pero hay dos más que son las inteligencias interpersonales, que una es la empatía. Cambio de la empatía. Que yo me pongo el lugar del otro. ¿Verdad? Esa es inteligencia interpersonal. La gente que no es parte es desastre. Le va a primar en las relaciones, en el lugar del otro. ¿Entiendes? Entonces, empatía y liderazgo y otras cosas. Entonces, hay inteligencia intra e inter. Las dos formas, la inteligencia. Ok.
¿Y la naturalista?
La naturalista, mira. Es la ecológica, hay una inteligencia ambiental ahorita. Es una de las de ella.
Sí,
la naturaleza. Fíjate, una de las cosas que, sea, que es nueva, que hay gente muy inteligente con la naturaleza, con la ecología, ¿no? Es el tema de la evaluación. Y es una forma de inteligencia. Así que. Vean esto, esta es la mina esclava.
¿Cuál tomar un foco? La foto de la sangre de todo, el año hace mil años, dijo esto. Cualquier persona, antes de Cristo, 500 años de vida. Cualquier persona puede molestarse, puede tener miedo, puede tener tristeza, ¿no? Pero eso es algo sencillo, enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento adecuado, con la intención correcta y del modo idóneo, eso no es fácil.
Aridote, 2500, esa es inteligencia emocional. O sea que nosotros no descubrimos nada, eso lo sabían los filósofos. Lo que pasa es que la tecnología te permite ahora estudiar eso. ¿Entiendes? El problema es que tengo rabia. Es proporcional a lo que te pasó.
Sí, porque yo te mire mal, tú vas a querer cortar la cabeza. O sea, es proporcional. Estás bravo conmigo, con otro como otro. Vas a pagar tu rabia conmigo. A lo mejor tú estás bravo con otro.
Sí, es cierto. Y además, en el momento de expresar esa emoción. Es el momento de reclamar. Es el momento de que ser prudente. La emoción es ese. Es el momento, si yo tengo un velorio, es el momento de expresar la alegría. O al revés. Entonces, ese es el asunto, que uno pueda usar, y eso se aprende, y eso se enseña. Esa es la buena noticia. Lamentablemente, no nos educa. Bueno, ya no, los colegios de Europa están unidos ahí, es una cátedra de educación emocional. Todo, tú eres ingeniero, no, tú tienes que estudiar educación emocional. No, yo soy astronauta, me corto. Pero es un ser humano. ¿Entiendes? Pero lamentablemente todavía no.
De aquí no nace lo que llaman las estrategias de fortalecimiento de la habilidad de soft skills, de la habilidad de plano.
Claro, claro. Entonces, eso debería de enseñarse para nosotros en la escuela. El hecho de que tú seas ingeniero no quiere decir que tú no eres un ser humano. O sea, tener conocimiento básico. Y una de las cosas que uno hace tratando de ver idea, como hacer una charla, es esto, ¿no? Programas de radio, tratando de decirle a la gente que esto no está enfermo. Yo no estoy hablando de patología, estoy diciendo que ustedes están enfermos, no estoy hablando con gente normal, la gente común y corriente. La enfermedad es otra cosa, ¿entiendes? Ok, la siguiente. Ok, entonces nos permite ser conscientes de las emociones, entenderlas, entender las emociones de los demás, la persona inteligente emocional, la siguiente. Es consciente de sí mismo. O sea, la persona con inteligencia emocional tiene, ve lo que tiene. Tiene muchas posibilidades de éxito, laboral, de todos lados. Le va mejor en la vida. Es consciente de sí mismo. Vive en el aquí y el ahora. No permite que los accesos emocionales estén su equilibrio. Es un tiempo impasible que vamos a pensar. Es normal. Una persona que es equilibrada, incluso en este momento,
crítico y difícil, es capaz de mantener la calma y tomar decisiones.
Eso es admirable, ¿no? Y eso se aprende, repito, eso se puede entrenar. Así como uno aprende cualquier cosa, eso se entrena. Ojalá que tengamos la posibilidad de dar otros cursos. Ajá. Es empático, lo siguiente le dije, se pone en el lugar del otro. Se valora a sí mismo, asume su responsabilidad, es íntegro. O sea que vale la pena tener inteligencia emocional. Siguiente. Y se esfuerza cada día por adquirir un mayor grado de excelencia personal. O sea, la persona con excelencia emocional busca la excelencia, cada vez hace las cosas mejor. Y hay un estímulo a seguir adelante. Entonces, las habilidades son esas: conciencia emocional, control emocional, automotivación, empatía y habilidad social. Eso se da en el curso de inteligencia emocional. Yo solo las menciones. Siguiente. ¿Qué es eso de autoconciencia? Es lo que decíamos, ella me está contando ahorita. Que lo primero que uno tiene que hacer es darse cuenta de la emoción que yo estoy sintiendo. Hay nivel 1 y hay nivel 0. Nivel 2, vamos a poner nivel 2, nivel 1 y nivel 0. ¿Cuál es el nivel 0? Una persona, por ejemplo, que está en una reunión aquí, me decía que había un tipo, un gerente, que el tipo empezaba a hablar de una reunión y le daba golpe a la mesa. Y ta, ta, y todo el mundo, pero él no siente. Dice, yo no estaba bravo, analfabeto emocional. ¿Ah? Todo el mundo se da cuenta y él no. ¿Ah? Es terrible, ¿no? Hay gente así y cree que lo parece todo bien. Parece que es manera. Nivel 1 es la persona que está igual, ¿no? Que empieza a hablar y cosas y te va molestando. Pero llega un momento que tú mismo te das cuenta, eso pasa mucho, ¿no? Y yo me doy cuenta de que fui muy duro con alguien y al final yo mismo corrí. Digo, oye, disculpe, yo te molesto. Discúlpeme porque creo que levanté la voz, no debí empezar. Ese es uno. Nivel 2 y la persona que detecta la emoción cuando empieza. O la emoción cuando una bola de nieve, porque empieza, es la rabia, ¿no? Uno coge rabia. Y coge rabia, eso es gasolina, y luego piensa, esta persona que no es hermana, me tiene controlada, así que, y termina odiándola. Eso se nutre de pensamiento. Entonces, el nivel 2 es una persona que siente la emoción y dice, bueno, aquí, no vale, aquí, bueno, estaba trabajando aquí, yo puedo expresar aquí miedo y rabia exagerada, porque, bueno, ¿qué es esto? ¿Entiendes? O sea, eso es nivel, así. Entonces, lo primero es conciencia, darte cuenta de tu emoción, se entrega. Bueno, pues yo siempre pongo eso un ejemplo, ¿no? Que uno hace, no tenemos tiempo. Esas son unas frases aisladas que no significan nada, que son neutrales. Neutrales es el punto de motivo, ¿no? Más media, la cebolla es verde, revolotea en los brazos, los pies amarillos. Pero yo esa misma frase puedo decirla de con diferentes emociones, ¿sabes? El problema de la emoción no es nada más el contenido, sino cómo lo hago. Por ejemplo, si yo quiero leer eso en un tono de tristeza, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo te harías? ¿Cómo lo harías tú? Ponte triste, leí otra vez. Nada, nada, es triste. Si estuviera triste, lo hace como. ¿Entiendes? ¿Eh? ¿Eh? Ah. Y si estuvieras brava, léelo brava.
Las cebollas verdes revolotean en los brazos dormidos de María.
Ah, no, claro, y con miedo. ¿Con miedo? ¿Te das cuenta? Entonces uno aprende a manejar las emociones porque el problema no es el contenido, es lo mismo. La siguiente, muy bien. Entonces, bueno, siempre pregúntese: ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que realmente ocurre en mi interior? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está señalando esta emoción a mí? ¿Verdad? Siguiente. Y además, las tres estrategias básicas son: primero, reconocer y sentir la emoción en lugar de negarla o minimizarla. ¿Te estás poniendo bravo? No, no, yo estoy bravo. No, eso se evita conflicto, ¿vale? No hay momento, es decir, mañana hablamos de ese tema, tomamos un café y hablamos, pero ahorita no. Ok, entonces la autoconciencia te permite eso, ¿no? Segundo, la señal. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué yo le tengo miedo a él? ¿Por
Literal. Le digo algo con chisme, me metieron. O información falsa, yo interpreté mal algo con correo que me mandaste. Ahorita con las redes, uno manda un mensaje, yo como bravo, no, yo no quise decir eso. Porque los mensajes de la comunicación es terrible, ¿no? Digital, uno se equivoca mucho. Porque el mensaje digital es un mensaje incompleto. ¿Verdad? Un mensaje que no tiene lo que se llama otro taller de comunicación. Hacer la culpa. Comunicación eficaz tiene que ver el contexto. O sea, a mí me pasó hoy. A mí me pasa todos los días. No sé si usted. Yo le digo a una persona, me pasa una foto. Un poco de lo que me pasa. Oye, me gustó mucho la foto. Y yo le pregunto a la persona, ¿tú estás de acuerdo que yo la publique en mis redes? Le pregunto, ¿tú no me permiso? Sale mal de persona. No era ninguna foto, nada. Entonces el tipo me contesta, no, vale. Entonces yo interpreté el no como que no lo publiques.
No, vale.
¿Te acuerdas? Porque yo no lo estoy viendo en vivo. Si yo lo veo en vivo, no me equivoco. O sea, te digo, no, vale. Claro, publícalo. Entonces, te digo, mire. Si yo veo el texto, te digo, no vale. Pero si es personal, la comunicación es distinta, o sea, cometemos errores. Verifiquemos los mensajes, que se entendemos al revés. Tú vas a ver mucho por el correo. Te mandaba un correo jefe y cosas que tú entendías que era un reclamo y era un elogio. No sé, le daba verlo así. Entonces, el tercero, ¿qué me dice la verdad? ¿Y cómo canalizo esto? ¿No? ¿Cuál es la respuesta apropiada? ¿Qué intensidad? Etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso es la cosa. Así es. Vamos con el autocontrol, ¿no? Ya sabemos cómo es, cuál es la emoción, para cómo la manejamos. Entonces es la disposición para manejar las emociones y nos permite mantener los estados de ánimo adecuados. Así es. Es diferente a reprimir. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos es manejar, gestionar, ¿verdad? La siguiente. Nuestros pensamientos o valoraciones cognitivas tenemos que tener presente, y ya ustedes saben de qué habla eso, cuáles son los cambios fisiológicos, emocionales, y cuáles son las conductas que voy a tener, ¿verdad? ¿Cuáles de esas cosas voy a cambiar? Así es. Es importante, ya les dije, clave el pensamiento. Clave para manejar las emociones, pensamiento. Salud. Clave el pensamiento. ¿Qué quiero decir? Etcétera, etcétera. Eso es todo unos temas. Así. Hay maneras de evitar los pensamientos distorsionados. Por ejemplo, como yo les digo, no exagere. Uno tiende, el ansioso, por ejemplo, tiende a hacer interpretaciones catastróficas de la realidad. El jefe me regañó, oye, me va a votar. No, no hace nada, y después no voy a pasar. La interpretación catastrófica. Catastrófica es que tú siempre piensas lo peor. Tengo palpitaciones, un infarto, no. Me duele el estómago, tengo un cáncer. ¿Qué es eso? Uno es catastrófico. Entonces, lleva, cambia un pensamiento realista. ¿Eh? Así es. Hay maneras de evitar esto. La siguiente. Entonces, primero, identificar la emoción, cómo se manifiesta, conducirla y hacerla así. La siguiente. Uno escoge cuál, porque yo digo, ¿cuál es la emoción que mejor corresponde aquí? Lo que decía, la más adecuada. ¿Verdad? Entonces, hay dos reglas de técnica, es la más cromio, ¿no? Que uno usa mucho, si contar la emoción, que drop son unas siglas, ¿no? Como es stop, ¿no? Seguramente no voy a usar esa técnica stop, pero eso es mucho lo que es. Entonces, drop es, cuando tengas una emoción, fíjate, aunque es muy difícil mantener la calma en una crisis, pero es lo que te permite salir. Cuando hay un fenómeno, un terremoto, una inundación, ¿qué es lo primero que te dice defensa civil? ¿Qué te dice? Antes de la mesa, antes de ver rocata, calmarse. Ahorita pasó en Colombia, hubo un terremoto, pero de 4, no pasó nada. Y una señora se lanzó de un piso del río pensando que se iba a caer y se suicidó. Se mató de gratis, pues.
Ella hizo un drop-off.
Ponte la mesa, no haga esto, pero calma. Entonces, detente. Stop. No, detente. Mira, vale. Cuando uno está ansioso o
mago, lo que sea. No lo respira bien rápido. Porque es así, que se llama superficial. Entonces el cerebro detecta amenazas. Cuando yo respiro muy rápido, no llega oxígeno al cerebro. Entonces algo está pasando allá abajo. Me manda de la vida, para que te acomode. Cuando yo respiro, le llega oxígeno al cerebro y yo le digo, no, para, todo tranquilo. Fíjate que todo el mundo te dice respira. Es universal, eso lo saben las abuelas, pues. Porque funciona por eso. Porque te llega oxígeno y el cerebro dice, no, ya, está bien, ya, se algo. Entonces respira, ¿ves? O sea, milésimas de segundo, ¿no? Me tengo, respiro, observo, ¿qué pasa aquí? Más o menos. Hago unas conclusiones rápidas y después prosigo, después actúo, no respondo al caliente, me puse bravo, me retiro aquí, renuncio a la compañía, me voy al mar, y digo, ¿dónde es tu casa? Y dice, tú, ay, después, drop, y luego se llama REM, que es reconoce la emoción, admítela, intégrala y no te enganches con la emoción, no se engancha con la emoción. Pasó el día con rabia, pasó el día con miedo, no te enganches, quiere ser en clase, quiere, oye, vamos a caminar un rato, voy a respirar, voy a comer, voy a tomar un café, esa. Tienes que buscar alternativas, pero no puedes estar enganchado todo el día, porque te enfermas, ¿no? A la emisión al final te enfermas. Ok, drop y rein. Las reglas son a uno por darse rápido. Así. El tercer elemento de la inteligencia es la automotivación, ese es otro tema de motivación al logro. También es un tema que podemos tratar después. La otra es la empatía, ¿no? Dos palabritas de la empatía, la sigla. Es la capacidad de reconocer las emociones de los demás, saber qué quieren, qué necesitan. Es una habilidad de inteligencia emocional interpersonal. La siguiente, fíjate, esto es clave, ¿no? Nosotros los hombres realmente le dimos a las mujeres que usan tacones. Ay, ¿ustedes para qué usan eso? Y se quejan. Entonces,
la caricatura es que el tipo se ve en tacón y dice, está como un rollo, no te caminas con tacones. Empatía, pues yo no lo uso tacones, no, a mí no te decía otra cosa.
Pero yo creo que estás empatizando mucho.
Ah, bueno, esa es otra cosa, pero ¿sabes? Eso es lo que quiere decir, así. Entonces, ratificamos, identifica la emoción, qué ocurrió, qué es esto, en qué consiste. Dos, paso dos. ¿Cómo te hubieras gustado actuar, comportarte, sentirse? ¿Qué emoción me hubiese gustado tener? ¿Qué comportamiento específico? ¿Cuál era el correcto? ¿Entiendes? Ahí está el entrenamiento, ¿no? Entrenamiento, no se entrena. Y entonces nos va la emoción. Entonces, que yo como bravo, que es algo cosa que no debo, pero tú te entrenas y esa es la manera. Tres. Imagínate en el futuro ocurriendo lo mismo en una situación. Tú empiezas a visualizar. ¿Qué pasa cuando el jefe me diga tal cosa? ¿Qué pasa cuando subalterno haga esto? Entonces tú visualizas, entrenas, cómo voy a manejar a un subalterno tóxico ahí que no quiere hacer caso, que es rebelde, ¿no? Y te descompensa, imagínate que lo descompensa uno, ¿no? Entonces, paso cuatro, que es cuál es la emoción más correcta, la siguiente. Es simple los pasos, ¿no? Ok. Entonces ya estamos terminando, fíjense. Yo puedo cambiar las emociones también para terminar. Esos son los cuatro.
Faltan 12 para la
siguiente. Ah, bueno, estamos ajustados. Yo puedo cambiar el cerebro, ya vimos. El cerebro se junta con el cuerpo. Cuerpo, mente. Tengo miedo, se me refleja en la cara. Ahora, yo puedo cambiar mi postura y puedo cambiar la emoción. ¿Entiendes? Por ejemplo, si yo, cuando yo estoy triste, ¿cuál es la postura? Bajo los hombros, veo hacia abajo.
Yo soy una persona así, está triste. ¿Qué pasa si yo subo los hombros y levanto la cara y voy hacia arriba? ¿Cuál es la tristeza? A lo mejor que sea una tristeza más fuerte. La tristeza de esa. Por ejemplo, yo siempre digo a la gente que a veces está actuando, ¿no? Y se pone motivo. Y te agarras a llevar al público. Si llevar al público, sabe. Yo digo, no se te ocurra cuando tenés que hablar al público, ve para abajo. Pero si es la iglesia, como tú ves para abajo, se intensifica la emoción. Arriba. Para arriba, y de abajo, porque arriba es visual, canal visual, canal visual. No te metes con el canal celestésico porque ahí te vas a acordar y vas. Y yo empiezo a llorar y me imagino. Entonces yo puedo manejar la emoción también, como te dije, pero cosas sencillas. Con la respiración también, moviendo los ojos también. Y como otras cosas, meditación, cosas que no dan.
La risa, ¿verdad? Cambiar pensamiento, todas esas cosas, ¿no? Pueden modificar perfectamente la emoción. Okay. Recuerden, no somos responsables de lo que sentimos, pero sí de lo que hacemos con lo que sentimos. Regla de oro.
¿Soy responsable?
Segundo, entre los sentimientos y la acción está la libertad. Yo puedo escoger. Siempre tú eres libre. No que yo soy así, no, tú puedes escoger cuál es la emoción. Tercero, es posible educar esto, aprenderlo, manejarlo, pero hay que practicarlo. Okay. Las cinco libertades de la inteligencia emocional. Tengo la libertad de ser y escuchar lo que está aquí en vez de lo que debería ser, puedo ser. Libertad. Tengo la libertad de decir lo que siento y lo que pienso, siempre y cuando me acomode en intensidad, de acuerdo al contexto, y yo sé cómo debo decir, pero es mi libertad, y eso en esto, yo siento esto de una manera respetuosa, y sobre todo entendiendo que la gente es distinta a vos. Tengo la libertad de pedir lo que quiero, es mi libertad, vale, pero venía otra cosa, ¿sí? O no pedir cosas irracionales. Y tengo la libertad de correr riesgo con mi propio cuerpo. Miren, el principal obstáculo para el éxito. Que nos dicen sinceramente qué es lo que ocurre con nosotros con respecto a nuestro mundo interno o externo. Como los amigos, escógelos bien, ¿eh? Porque de ellos puede depender tu felicidad, incluso tu vida. ¿En serio? Decisiones, si no lo costó la vida, lanzarse por miedo. Y es un poco exagerado, pero va a ser. No, amigo, ¿para qué? Bueno, tenemos 5 minutos.
No, no, interesa, porque ese personal, uno de los aspectos que yo más trabajo es tener conciencia de aquí el laboratorio, de cortar un poquito de eso de pensar que lo que hago ahorita, pensar mañana, que va a resultar mañana.
Uno, el cerebro se distrae mucho, por eso es mindfulness, o sea, atención plena, meditación, pero no religiosa. Está de moda, está unido por todo el mundo, los artistas, los grandes gerentes, los músicos, todo lo que te permite a ti, lo que él dice, el cerebro se hace para el pasado, para el pasado, o para el futuro. La vida es aquí y la hora. El pasado sirve, por supuesto, de referencia, enseña, aprende, pero ya pasó. Y el futuro es una ilusión, por eso yo va a ir bien, pero a lo mejor sí o no, no. La gente no vive aquí en la puerta. Y eso es grave.
Por eso
es que a mí
me gusta tanto nadar.
Ah, porque te permite no estar pensando en lo que...
Porque nadando estoy pendiente de mi respiración, del cuerpo, de la presentación.
Atención dirigida.
Plena, plena. Ah. O sea, duró 1 hora y media, o lo que duró el entrenamiento.
Sirve. Y además es maravilloso porque está físico, porque está mental. Maravilloso. Y uno cree que la atención. Ponga atención a lo que quiera, ¿verdad? Pero no crees que es tan fácil. La atención se pierde en cada segundo y uno no se da cuenta. El mantra es la capacidad de poner la atención al momento presente sin juzgar. Cuando estás meditando, los pensamientos no se paran. Hay 60.000 pensamientos al día. Y eso que no pienses, no va a pensar, eso es automático. Es posible no pensar.
Pero cuando estás meditando, te concentras en algo. En caso de ella se concentra en algo. Y ella, mientras ahí le viene el pensamiento, pero ella lo deja pasar y se agota. O sea, yo estoy con la respiración, o me concentro en lo que yo quiero.
Es que no puedo, porque si me dejo de concentrar en la respiración, con el que tengo que estar en el brazo, comienzo a ser mala técnica,
Y los deportistas, un deportista, pues, imagínate, un piloto de avión, decisiones trascendentes de un segundo, un piloto de Fórmula 1. Entonces, es que aprende a concentrarse. Y la gente cree que eso es sencillo, no es sencillo, eso es que entrenarse.
Sí. Yo trabajaba en una compañía que cuando teníamos avión de equipo, hacíamos una sesión de 1 o 2 minutos de respiración.
Se usa mucho, en gerencia, o sea.
Y luego entramos en la reunión y da que la sesión era, ¿cómo se llama? Era interesante porque creo que la predisposición que traía yo.
Claro. Acuérdense que esto yo estoy hablando de cosas nuevas. En todas las grandes empresas del mundo, el personal, la salud mental. Y las empresas invierten cosas, no es nada más que el entrenamiento técnico, lo sabes hacer, eso está bien, eso está perfecto, pero lo otro, ¿cuántos gerentes de buena calidad le dan un infarto, o le da cáncer, o le da una gastritis? Y tiene un tipo de 50 años